Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Muere un trabajador en una explosión en una empresa pirotécnica en Cangas del Narcea, en Asturias. Estaba haciendo un preparado con pólvora en una de las naves que ha quedado completamente destruida. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, el accidente ha ocurrido pasadas las 9 de la mañana en el pueblo de Ballinas. Allí tiene sus instalaciones Pirotecnia Pablo. Es una de las empresas más importantes del sector. Una fuerte explosión ha acabado con la vida de un trabajador de 41 años. Estaba en una de las casetas donde se encuentra la pólvora. Caseta que ha quedado completamente destrozada. Allí se encuentra ahora expertos en armas y explosivos de la Guardia Civil, también los bomberos y los equipos sanitarios. Cangas del Narcea es un municipio con una fuerte tradición pirotécnica. Su afamada descarga en el Día del Carmen reúne a miles de personas. La pólvora forma parte de sus fiestas y con la pirotecnia Pablo viene trabajando con ella desde hace más de 100 años.
El año pasado los jueces tuvieron en sus manos más de 250 casos de corrupción en nuestro país y concluyeron 32 procedimientos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Se dictaron 13 sentencias y 8 fueron condenatorias para denunciar. Pero denunciar es un paso que no todos se atreven a dar porque no funciona el canal de protección al denunciante, Patricia Rossetti.
Denunciar un caso de corrupción es de héroes, dice a COPE Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. Hace un año que entró en vigor la ley de protección al informante, pero todavía no existe un canal de protección. Tiene que ponerlo en práctica el gobierno, es una directiva europea.
Está habiendo un grave incumplimiento. El Ministerio de Justicia, en este caso de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, debería presentar la propuesta al Consejo de Ministros y que se creara la autoridad. O sea, además, es que ya digo, viene establecido de forma obligatoria por una directiva europea y España está incumpliendo.
Los denunciantes temen represalias de los señalados. Para algunos, su vida ha sido un calvario.
Y para despejar dudas sobre su estado de salud, el Papa Francisco ha entrado hoy caminando, sin silla de ruedas, ayudado con un bastón en el aula a Pablo VI en la Audiencia General de los miércoles. Ha leído además sin problemas de voz el largo texto de la catequesis. Al terminar ha pedido de nuevo oraciones para que cesen las guerras en el mundo, Eva Fernández.
Hoy no cabía nadie más en la inmensa sala repleta de peregrinos, muchos de ellos jóvenes que participan en el Congreso Universitario UNIF. Ante ellos ha realizado un nuevo llamamiento por la paz.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace.
Hermanos, recemos por la paz, que el Señor nos dé la paz en la martirizada Ucrania, que está sufriendo tanto bajo los bombardeos, y también en Israel y Palestina, que llegue la paz a Tierra Santa, que el Señor nos dé la paz a todos como don de su Pascua. En la audiencia estaban presentes dos padres, uno judío y otro israelí, unidos por la muerte de sus hijas, asesinadas por una bala israelí y por un terrorista palestino. El Papa los ha saludado subrayando que son amigos tras haber pasado la misma crucifixión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española se despide del parón con el empate ante Brasil y lo próximo ya será la Eurocopa. Bruno Casar.
Cierran este parón los de Luis de la Fuente con la derrota ante Colombia y el empate a 3 de anoche ante Brasil, donde brilló con luz propia Lamine Yamal, que se ha erigido como el abanderado de esta selección pese a sus 16 años. Anoche recibió la ovación del Santiago Bernabéu. Lo próximo en los planes de Luis de la Fuente será la lista definitiva para la Eurocopa, para la que hay jugadores que no han estado en este parón, aunque los podría tener en cuenta.
Estoy orgullosísimo de ellos, del comportamiento que han tenido, y que efectivamente en esas circunstancias hay otros que podrían estar también aquí. No vamos a arriesgar nada, pero no quiere decir eso que jugadores que no hayan estado aquí no vengan, porque hay jugadores que yo los conozco también personalmente, con los que si tengo que estar con ellos, hablar con ellos, pues lo haré, sabiendo, insisto, que la materia prima de ese futbolista encaja perfectamente con el grupo.
Hablando de convocatorias, en media hora vamos a conocer la lista de Montse Tomé para la selección española femenina de cara a los encuentros de clasificación para la Eurocopa ante Bélgica y República Checa la semana que viene. Y en tenis, torneo de Miami, donde Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final tras vencer esta pasada madrugada al italiano Musetti. Su próximo rival va a ser el búlgaro Dimitrov. Tenemos noticia de última hora con Novak Djokovic, que acaba de anunciar la ruptura con su entrenador Goran Ivanišević, con el que ha ganado bajo su dirección 12 Grand Slams.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid hace frío, tenemos 8 grados a estas horas en el centro, ahora mismo no llueve, pero puede hacerlo en cualquier momento durante la mañana. Hay aviso amarillo por viento y las máximas van a situarse en los 14 grados. Está previsto que llueva por la mañana, pero baja algo la probabilidad por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, ya se registran las primeras dificultades. En la salida por la 3 en Rivas hay 2 kilómetros de retenciones. En cuanto a la nieve, el puerto de Navacerrada se puede circular con precaución. En el de Cotos hay nivel amarillo, está prohibido a camiones y articulados. Y la lluvia puede alterar las procesiones que hoy tienen previsto salir por el centro. Son la de las Tres Caídas y la de los Gitanos. Ambas tienen previsto pasar por la Puerta del Sol a las 9:10 y a las 9:30 de la noche, respectivamente. Por cierto, que la estación de metro y cercanías de Sol permanecerá cerrada de 8:30 a 10 de la noche. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Vinicius se ha roto en varias ocasiones hablando delante de la prensa de...
Yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Lloraba Vinicius cuando decía que solo quería jugar al fútbol, ayudar a su club, a su familia. No hay nada que tenga la fuerza que tiene una persona emocionada de verdad delante de una cámara y de un micro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ana empezó a gatear con 6 o 7 meses, que hasta ahí, pues, bueno, es algo pronto, pero es que luego comenzó a leer con 2 años, cuando lo normal, tengo entendido, que es que empiecen a los 4, ¿no?, o así. Y fue con esa edad, con 4 años, cuando le dijeron a sus padres que su hija tenía precocidad intelectual. Yo no he encontrado un registro oficial, pero por lo que he investigado, se estima que más o menos 10 de cada 100 personas tienen altas capacidades. ¿Pero esto qué significa exactamente? Ana Roy, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, encantada de estar aquí.
Muchas gracias por venir. Oye, y tú tienes altas capacidades, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué significa exactamente?
Pues muy buena pregunta, no sabría muy bien por dónde empezar. Significa que tengo una neurodivergencia, es decir, que mi cerebro físicamente es distinto por algún motivo, y en mi caso pues se manifiesta de diferentes formas, con diferentes rasgos, ¿no? Por ejemplo, tengo muy alta sensibilidad, tengo como un sentido de la justicia muy pronunciado, socialmente pues tengo mis preferencias también, como, no sé, tengo diferentes rasgos que son como un poco especiales, por así decirlo.
Vamos a detenernos un poco en los rasgos, porque quiero que nos imaginemos esa descripción, ¿no? Cuando dices que eres altamente sensible, ¿exactamente a qué te refieres?
Bueno, la alta sensibilidad puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, a nivel de los sentidos, ¿no? A nivel del tacto, pues puedes tener como mucha aversión a ciertos tejidos o te pueden gustar mucho otras texturas. A nivel del olfato, pues puedes percibir muchos más matices de los que percibe una persona normal o dentro de la media. A nivel de la vista, puedes ver muchos más detalles o detectar pequeños cambios que otra persona pues quizás no se fijaría en ellos. Y también puede ser a nivel emocional, es decir, que todas las emociones, pues tanto buenas, entre comillas, como malas, te afecten mucho más o te calen mucho más hondo que a una persona dentro de la media del estándar.
Ana, te he llamado porque yo creo que todo el mundo sabe lo que son las altas capacidades, pero pocos sabríamos describir cómo es una persona así. Yo creo que que tendemos a estigmatizar mucho según qué condiciones si no las conocemos, ¿no? Entonces, sí. Hay algo, Ana, que cuando, pues comentando con amigos y tal, no tiene... alguien con altas capacidades no tiene por qué ser un erudito que saque sobresalientemente en todo, ¿no?
No, y me alegro mucho de que lo digas, porque claro, parece que ya tenemos altas capacidades o superdotación, que encima ya suena, vamos, a ser superhéroe, y claro, tenemos que saberlo todo, memorizarlo todo, recordarlo todo, y en absoluto tenemos nuestros problemas y nuestras, no sé, carencias de conocimiento en diferentes áreas, y no por ello somos menos altas capacidades.
Porque tenemos que aprender a diferenciar el talento de las altas capacidades, ¿no?
Sí, bueno, en realidad una cosa va muy unida a la otra, pero los talentos pueden ser eso, en diferentes áreas del conocimiento, y no tienen por qué una persona con altas capacidades ser súper talentosa en todo o que todo se le dé fenomenal.
Fíjate que hay otro de los rasgos que has descrito, ¿no? Que es esa facilidad o dificultad, según cómo se mire, de vivir en un entorno social, ¿no? Entonces, yo creo, y leyendo e investigando, he visto a muchas personas que quizá a lo mejor por desconocimiento, que yo también no tenía, han relacionado de forma directa ser poco empático o sociable con las altas capacidades, pero yo he conocido a varias personas que no concuerdan con esta descripción.
Sí, de hecho, uno de los rasgos que solemos tener las personas con altas capacidades es una empatía muy elevada, muy alta. Lo que pasa es que, claro, cuando algo es tan pronunciado puede llegar a abrumarte tanto que lo anulas por completo, y eso pasa a veces, ¿no? Pero sí, yo creo que es más que parecemos muy inadaptados socialmente a veces porque no sabemos a lo mejor lidiar con ciertas situaciones precisamente por esa carga de empatía quizás.
¿Podrías ponerme un ejemplo de alguna de esas situaciones?
Hombre, pues yo qué sé, irte al paro a pedir que te lo den, ¿no? Algo así de rutinario, de sencillo, o irte al supermercado, a la peluquería. ¿Tú sabes para mí lo que es ir a la peluquería y tener que darle conversación a esa señora durante 40 minutos? Pues es que, a ver, he aprendido a hacerlo, porque obviamente las habilidades sociales también se entrenan, claro que sí. Pero ostras, esa banalidad en los temas que se trata, pues a mí me parecía completamente absurdo hablar. Es decir, si me vas a estar contando que has tendido la ropa, pues mira, no me digas nada, córtame el pelo y ya está, ¿no?
O sea, que las conversaciones de ascensor de cómo está el tiempo no son...
Nos cuestan.
Oye, y fíjate que, ya te digo, Ana, investigando no, y lo he dicho en la introducción, no he encontrado datos oficiales, y igual es que no he sabido buscar, pero
no,
sobre cuántas personas, claro, sobre cuántas personas con altas capacidades hay en España, porque leía,
claro,
y decía, son un 5%, luego son un 7%, y luego las que más han coincidido rondan entre el 10 y el 15%, que a mí ya me ha parecido un dato significativo. Yo no sabía que había una proporción tan alta,
sí,
porque me lo parece.
Sí. Hombre, depende mucho del teórico que cojamos de referencia también y de qué queramos entender por altas capacidades, porque ¿cómo las medimos las altas capacidades? ¿Cómo distinguimos las personas que lo son de las que no?
Es la siguiente pregunta, el sistema de detección.
Claro, una de las formas sería medir la inteligencia, ¿no? Pero claro, los test nos encontramos con que parece una cosa muy empírica, pero luego realmente pues puede verse muy sesgado por la persona que haga el test o por, no sé, el momento en el que pilles a esa persona cuando le estás evaluando. Entonces esos resultados ya pueden, no sé, no ser tan precisos como querríamos, ¿no? Claro. Y además de eso, pues, ¿qué consideramos altas capacidades? A partir de un percentil 90, es decir, que tu inteligencia sea superior al 90% de la población, a partir de un 95, de un 97, de un 85, ¿en qué? ¿En todo? ¿En el área matemática? ¿En el área verbal? ¿En creatividad? ¿Sabes? Es complicado.
¿Y tú crees, Ana, que hay no sé si mucha o que hay personas que tienen altas capacidades y no tienen ni idea de que las tienen?
Sí, sí, desde luego. Y muchas que saben que las tienen y aún así no quieren ni saberlo, ni saben muy bien qué significa a veces. Porque, claro, mucha gente lo achaca a lo que tú decías antes, ¿no? A la inteligencia o a saber de todo. Pero realmente, pues eso, yo creo que tiene mucha más carga emocional y en otros sentidos como más de la persona que no en la inteligencia o en los logros que pueda conseguir hacer. Entonces, sí, hay muchísimo desconocimiento en realidad.
Estamos hablando con Ana Roy. Ana tiene altas capacidades y ahora vamos a hablar de Proyecto Zebra porque me encanta lo que haces. Pero antes vamos a seguir con esto de la detección y sobre todo el conocimiento que tenemos como sociedad de las altas capacidades.
Sí.
Porque mirando datos he visto que solo se detectan un 30% de niñas frente a un 70% de niños con altas capacidades. Y, y no creo que la proporción sea así por biología, ¿no?
Entonces, no, realmente los cerebros no son diferentes dependiendo del sexo, en este sentido por lo menos, o hasta ahora no hemos encontrado esa diferencia. Entonces esto se debe mucho al fenómeno que se llama masking, o enmascaramiento, no sé cómo sería en castellano, que es básicamente que muchas niñas, pues simplemente por no destacar, por no ser disruptivas en el aula, que es donde más frecuentemente se detecta la alta capacidad, pues directamente no se les... nadie sospecha de que la pudieran ni siquiera tener.
Tú llevas toda la vida queriendo ayudar a las personas, ¿no? Es decir, es una de las cosas que más te... que desde pequeña decía yo quiero ayudar a los demás.
Sí, a mí es lo que más me mueve también, supongo que por haber visto yo cuando era pequeña, ¿no? Que faltaba que hubiera gente que hiciera ese tipo de trabajo o acompañamiento.
¿Y la cebra qué tiene que ver con las altas capacidades? Porque he visto a gente que lo relaciona y que dice que alguien que tiene esa condición se parece en algo que no sé qué es. A lo mejor es una exageración, perdona, ¿eh?
No, sí, no, es. No. Esto fue todo cosa de una psicóloga francesa, de Jean-Sio Fachin, si no lo pronuncio mal, que, bueno, ella lo que dice en un libro, y bueno, luego la ha casi patentado esa relación, ¿no? Es que las cebras son el único équido, es decir, el único animal de su especie, que no se pueden domesticar. Y aparte de eso, tienen las rayas estas distintivas, que es como si fuera su huella del dedo, ¿no? Que cada una tiene un patrón diferente que no se repite dos veces. Entonces, como eso, las personas con altas capacidades somos especiales, somos diferentes entre nosotras también, somos un colectivo muy heterogéneo en realidad, pues todo eso hace que se compare, ¿no? Pero en realidad he visto también que últimamente la cebra se asocia a diferentes divergencias, no solo a la alta capacidad, así que, bueno, es como, no sé, un símbolo de ser rarito, ¿no? En el buen sentido lo digo.
Sí, 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 desde luego. Y el, fíjate, este proyecto que tú lo montas en principio para que la gente conozca un poco más cómo vivís, cómo sois, las personas que tenéis esta condición, luego empiezas a ofrecer un servicio porque te das cuenta de que hay demanda, de gente que tiene preguntas y que eso no es. Encuentra respuestas. Esas respuestas que buscan cuando te contratan, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuáles son las preguntas que te hacen?
Pues la mayoría de gente que llega, fíjate, es para saber si tiene altas capacidades. Que dices que yo me siento distinto, me siento raro, me siento que no encajo y necesito saber por qué es. Y entonces, una vez que les das, en caso de que sea, ¿no?, el informe de que tiene altas capacidades, es como que encuentran respuestas. Es como que, bueno, mucha gente, no es por nada, pero la verdad es lo que dicen es que les cambia la vida. Es como que de repente empiezan a poner nombre a todo aquello que ya pasaba realmente, pero que no sabían describir o que no sabían explicar, ¿no?
Uh-huh. Tú tienes una hermana, ¿verdad?, que también tiene altas capacidades.
Sí, sí.
Y quiero hablar contigo de cómo se enfrenta un niño a esa situación en el colegio. Y yo sé, corrígeme si me equivoco, que a tu hermana cuando le dicen también que las tiene, creo que con 7 u 8 años, uh-huh, ella dijo que no quería.
Sí.
Que no quería por lo que iban a pensar sus amigas. Claro, en tu caso tú pasaste 2 cursos en el colegio, es decir, no cursaste creo que ni tercero de primaria ni
tercero de la ESO.
Tercero de la ESO. ¿Cómo es el proceso cuando eres niño?
Pues depende mucho del niño, de su entorno, de los profesores que tengas, porque a veces los peores son los profesores, y esto lo digo habiendo yo dado clases y siguiendo en la docencia, o sea que tampoco es que tengan yo nada en contra de los profesores en sí, pero sí que es verdad que, pues lo que decíamos, todo este desconocimiento nos lleva a que muchas veces haya situaciones muy desagradables, que al final la víctima siempre es el niño porque es el que está como en peores condiciones o el que está en la posición más débil, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, creo que lo llevé bien porque yo desde muy pequeña me sentía diferente y era como un outsider, ¿no? Una persona ahí al borde de todo lo demás. Entonces, pues para mí era mi carta de presentación en cierto modo, y no digo con ello que fuera alardeando ni mucho menos, pero era como, bueno, esto me pasa, pero bueno, es porque tengo altas capacidades, ya está, no soy tan rara. Pero claro, hay mucha gente que lo de ser raro o ser diferente lo lleva mal, porque no es adaptativo, no es cómodo, ¿no? Claro, entonces eso, depende mucho del entorno y del contexto en sí.
Yo conocí, creo que estaría en tercero de la ESO, y entró un chaval en clase, un niño, se llama Manuel, y hace mucho tiempo que no hablo con él, no sé qué es, que cómo le irá, espero que bien. Y entró en clase, creo que fue, ya había empezado el curso, y era 2 años o 3 años joven. Uh-huh. Entonces a él se le llamó, o se le dijo superdotado. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, cuando estás en el colegio no tienes conocimiento, y más menos hace 20 años, ¿no?
Claro.
De cómo es la condición o la vida de alguien así. Entonces nosotros, no digo que fuésemos injustos, pero era el superdotado de clase. Mm. Entonces luego, con el tiempo, pues esto no recuerdo qué edad sería, pero entre 10 y 15 años. Luego, con el tiempo, fuimos evolucionando todos, y digamos que Manuel comenzó a no sobresalir por encima del resto, sino que se igualó, digamos, uh-huh, en cuanto a conocimiento. Y muchísima gente, yo no sé si él ha soportado, porque no he tenido oportunidad de hablarlo con él, el estigma de, oye, como has sido superdotado de pequeño, se presupone que tú vas a ser un erudito de mayor. No sé cómo funciona eso en la madurez de alguien que tiene altas capacidades.
Hombre, eso es una pena y creo que, bueno, no conozco el caso, obviamente, pero me atrevería a decir que a lo mejor es un fracaso del sistema escolar. Más que nada porque realmente si esa persona tiene altas capacidades, eso, si tú lo cultivas, no se pierde. No es como, yo qué sé, una alergia que de repente te viene y de repente se te marcha. Entonces, bueno, puede ser por diferentes cosas. Puede ser que simplemente pues aprendiera a convivir más socialmente. Pero si me dices que es en el ámbito como del conocimiento, que no destacaba y tal, pues realmente es una pena porque la capacidad seguramente la tendría. Lo que pasa es que no se cultiva. Entonces, bueno, sí que es verdad que en los adultos todo esto de desarrollar el talento y demás se pierde mucho, igual que la creatividad, que ya pues no está en la orden del día. De hecho, bueno, en la escuela ni siquiera debería, pero no lo está. Pero sí, es verdad que cuando somos adultos es como que cada vez importa menos ese desarrollo, ese crecimiento diario que yo valoro tanto, por otro lado, ¿no? No sé, es complicado responderte sin conocer tanto el caso, pero bueno, sí. Yo diría que si no consiguió grandes logros, y no digo con eso que se hizo a la NASA, pero si no prosperó, a lo mejor hay un problema ahí del sistema escolar detrás.
Fíjate, tú a los 15 terminas la selectividad, te matriculas en comunicación audiovisual, terminas con 19 años la carrera de piano.
Sí.
Después estudias psicología, pedagogía. ¿Hay algún momento en tu vida en el que se normalice la situación? Es decir, conforme nos vamos haciendo mayores, yo entiendo que vamos madurando. E igual esa incomprensión, cuando somos pequeños, se convierte en admiración por la capacidad que tienes de relacionar asuntos, de hablar de cosas, de hablar idiomas, porque sé que hablas 4 idiomas.
Sí, bueno, no sé, hay un poco de todo, diría. Es decir, por un lado, sí que muchos compañeros o, yo qué sé, estudiantes con los que comparto ratos o lo que sea, muestran esa admiración, que yo tampoco pienso que la merezca más que nadie. Es decir, al final, todas las personas que se esfuerzan merecen una admiración. Pero por otro lado sí que es verdad que sigue habiendo bastante, o sigo recibiendo, por así decirlo, odio, sobre todo en las redes sociales, que eso, bueno, es una jungla y yo le doy muy poca importancia porque realmente pues yo hago lo que a mí me apetece hacer y ya está. Y si te gusta bien y si no, pues no mires, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que todo ese estigma que conlleva la alta capacidad pues nos termina perjudicando de alguna forma.
¿Sigues tocando el piano, Ana?
Menos de lo que me gustaría, pero sí, ahí estoy. Sobre todo en ratos de desconexión me va muy bien.
Y tienes oído absoluto, ¿verdad?
Sí.
¿Qué significa eso? Para quien no tenga ni idea de qué es el oído absoluto.
Pues vamos a ver, yo escucho una lata de Coca-Cola vacía cayéndose al suelo y digo, pues se ha caído en la mayor. O sea, escucho una frecuencia y sé decir, sin ninguna otra referencia, pues qué nota o qué acorde o lo que sea que estoy escuchando.
¿Y si yo le doy ahora la taza con un boli, podríamos probar o qué?
Bueno, no sé, sí.
Pero vamos, a ver, es una cosa que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Fíjate, aquí tengo la taza del café y vamos a ver si tiene entonación.
A ver si escucho algo.
A ver.
Yo diría que ha sido un do sostenido casi re, pero claro, es que es un sonido que no está afinado como tal, entonces es más complicado.
Además, no hay nadie que te pueda corregir, o sea.
Bueno, en casa, cuidado, ¿eh? Que no soy la única que tiene oído absoluto.
¿Cómo es convivir con tu hermana? Porque entiende, ella es más joven que tú, ¿verdad?
Sí, bueno, yo ya hace muchos años que no vivo en casa con ella, digamos, bueno, porque yo me fui a estudiar fuera a los 16 años, entonces yo desde ese momento me independicé, por así decirlo, y ya desde entonces no he vuelto a vivir con ellos. Pero bueno, digámoslo corto, era intenso y sigue siendo intenso cuando en verano, por ejemplo, estamos en casa de mis padres.
Pero es decir, ella ve en ti una figura como ven el resto de gente que tiene altas capacidades. En Proyecto Cebra ayudas a muchísima gente, ¿no? Ella acude en tu ayuda cuando a lo mejor se encuentra alguna situación que tú ya has superado y que, pues en fin, a lo mejor le puedes echar una mano. O al final eso de los hermanos mayores sirve para todo, que es como huir un poco de lo que te dice el hermano mayor.
Pues no sabría qué decirte. Sí que es verdad que podemos tener conversaciones como muy profundas a veces y ayudarnos en ciertos aspectos porque somos bastante parecidas al final, pues basta con ser hermanas para ser parecidas y encima siendo las dos neurodivergentes pues con más razón, pero yo que sé, una relación de hermanas como cualquier otra.
Ana, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a nuestros invitados. Uh-huh. Le pido que respondan, que contesten una pregunta que les dejaré invitado anterior, sí, y luego que dejen una para el siguiente. Ayer estuvo con nosotros Jorge Benítez, Jorge es periodista, uh-huh, en la sección de papel de El Mundo, y estuvimos hablando sobre un estudio que analiza cuánto cuesta nuestra vida, porque ahí sabes que todo el mundo dice que nuestra vida no tiene precio, pero al final hay quien sí le pone precio, como claro, las aseguradoras y tal. Bueno, fue un rato muy interesante y él te dejó esta pregunta. A
ver. Si cree que su vida tiene un precio y en cuánto la valoraría.
¡Ostras! Así facilita la pregunta, ¿no? A ver, pues yo creo que más que precio diría valor. Porque así me quito un poco lo de tener que poner una cantidad en euros, ¿no? O en dólares o lo que sea. Y yo creo que todas las vidas humanas tienen mucho valor y que realmente afecta mucho a este valor que le damos, ¿no? Que tienen donde estemos, las circunstancias, ¿no? Pues si el país está en guerra, los recursos económicos del mismo. Pero yo pienso que todas las vidas, todas las personas tienen valor y me atrevería a decir que... Bueno, no sé, que quizás todas tengamos el mismo valor, que es cuestión de que cada uno consiga sacar lo mejor de sí para alcanzar ese valor, pero tenerlo yo creo que lo tenemos todos.
¿Entiendes? There's an owl in the woods, I can hear it moan low. Je ne trouve pas mon ami, la chouette s'est évanouie. Ana, no te he preguntado qué pregunta le dejas tú al siguiente.
Es verdad. Pues mira, voy a tirar por una de estas de ética así baratilla. Yo le preguntaría que qué cree que podemos hacer como sociedad para que cada vez haya más inclusión y más respeto entre nosotros.
Está muy bien. Ana Roy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te deseo mucha suerte en la vida y en tu proyecto, en Proyecto Zebra, que es maravilloso. Me encanta lo que hacéis y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti. Buen día.
Chao, chao.
Hola Alberto, ¿qué tal?
¿Dónde está mi profesora de historia favorita?
Semana Santa, Valladolid. Ah, estamos ahí en sitios diferentes.
¿Y te gusta y disfrutas de las procesiones, de las hermandades?
Sí, claro que sí, claro que sí. Las cofradías y eso, ¿cómo se llaman aquí?
Muy bien. Oye, vamos a ver, hay una cosa que quería tratar contigo, porque me encontré por ahí, digo, tendencias de moda,
sí,
que han sido dañinas para el cuerpo de la gente en la historia. Es decir, por ejemplo, primero pensamos en el corsé, ¿no? Normalmente estas modas han afectado más a las mujeres que a los hombres, pero es que hay, sí, muchas cosas curiosas. ¿Cómo eran las que se afeitaban medio flequillo para parecer más monas? No sé si eran las isabelinas o las, ¿no?
Pues fue una tendencia que duró siglos, un par de siglos ahí, se llevaba ir sin cejas, se afeitaban las cejas, incluso llegaban en algún momento a quitarse las pestañas y afeitarse pues media cabeza, y se llevaban además los tocados estos cónicos, que son los de princesa, ¿no? Porque claro, tú imagínate una princesa calva, o sea, la realidad y Disney chocan mucho, ¿no? En nuestra visión de la historia, del periodo histórico. Y luego, claro, el corsé, imagínate a uno que le gusta respirar, ¿no? Pues...
Claro. Claro.
En fin.
Bueno, ¿qué modas perjudicaron la salud de quien las vistió? Ana, a ti te queda todo tan bien que a ti enfeitarte medio flequillo también te quedaría bien, y a mí, pero bueno, no estamos en eso, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
Hablamos.
Tenemos suerte tú y yo, pero no.
Hasta ahora, chao, chao.
Un besito.
Y enseguida hablamos con Nacho Abad, como todos los miércoles, de crímenes y sucesos. Deme un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Bocata rico, con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y si siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miércoles charlo de crímenes y sucesos con mi buen amigo Nacho Abad. Y hay un asunto antes de... Hay varios temas que quiero tratar hoy con él, pero del que me gustaría discutir o que él nos aclarase algo. Porque hay un tema... ¿Qué tal, Nacho Abad? Buenos días, por cierto.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, hay un asunto que está de actualidad esta semana y es un tema que hemos tratado desde el principio, que es, bueno, el caso Dani Alves, ¿no? Dani Alves acaba de salir de prisión pagando una fianza de 1 millón de euros, y me he encontrado muchos comentarios en redes sociales, Nacho, de gente que dice que ha salido porque es rico, porque es millonario y porque puede pagar una fianza de 1 millón de euros, y que violar a una joven cuesta 1 millón de euros. Entonces, mi repulsa absoluta a lo que hizo Dani Alves, pero creo que tenemos que dejar ciertas cosas claras que ocurren en un Estado de Derecho.
Sí, lo más importante es que vivimos en un Estado democrático y de derecho, como bien dices. Vamos a ponerle contexto y ahora te explico lo del 1 millón de euros de fianza. Dani Alves ha sido condenado a 4 años y medio por una agresión sexual. 4 años y medio por beneficio de la ley del sí es sí. Antiguamente, cuando se distinguía entre abuso sexual y agresión sexual, una con violencia e intimidación y otra sin ella, Dani Alves habría cometido una violación, una agresión sexual, y habría sido condenado a un mínimo de 6,5 años. Por tanto, la ley del sí es sí ha beneficiado a Dani Alves y le han rebajado la condena en 2 años, porque ahora todo es agresión sexual. Entonces, las penas más bajas también sirven para las agresiones sexuales. Esto por un lado. Por otro lado, Todo reo tiene derecho a la libertad provisional si se cumplen las condiciones adecuadas. Y explico, os explico por qué. ¿Por qué ha estado Dani Alves en prisión hasta que se ha celebrado el juicio? Pues muy sencillo, porque le pedían 12 años. Como le pedían 12 años de prisión, el riesgo de fuga era elevado. Claro. Hay tres características que te obligan a estar, que se valoran por parte del juez para estar en prisión: riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. El juez valoraba que al pedirle 12 años, este hombre que tenía doble pasaporte español y brasileño podía huir a Brasil, y como no hay tratado de extradición, pero no se cumple, con lo cual no te lo mandan, pues se podía quedar allí, como hizo Robinho, y no volver nunca, y no cumplir la pena, ni pasar el juicio en España. Por tanto, ante la posibilidad de la fuga por los 12 años, reiteración delictiva ya no había, y destrucción de pruebas no había, porque no iba a destruir más pruebas, lo encontró todos los Mossos de Escuadra. Le dijeron, usted se va a quedar en prisión. Y llegamos al juicio, y el juicio se celebra. Y en vez de 12 años, le ponen 4 y medio. Obviamente, el riesgo de fuga disminuye. No es lo mismo que te condenen a 4 años y medio que te condenen a 12. Tu horizonte de vida es diferente. Pero es que además, dentro de esos 4 años y medio, él ya ha cumplido, quiero recordar, 14. Con lo cual, ha cumplido una cuarta parte de la condena, que es cuando se empieza a tener permisos de salida si tienes buen comportamiento, no tienes partes de sanciones, etcétera. Pero yo lo compararía con otro caso. ¿Tenían pasta los de la manada? Los de la manada no tenían pasta. ¿Qué pasó? Les condenaron en el juicio, en primera instancia. Y cuando les condenan en primera instancia en el juicio, a continuación los dejan en libertad. ¿Sabes cuánta fianza pagaron? 6.000 euros.
Claro, 6.000 porque la fianza euros depende de la capacidad financiera del reo, ¿no?
No es lo mismo que tú ganes 100 millones de euros y dices, bueno, te voy a poner uno, o 200 millones de euros, que si ganas 20.000 al año. Si ganas 20.000, 28.000, 30.000 euros al año, te pondrán una fianza acorde al sueldo que tú cotizas. Por tanto, no es verdad que Dani Alves salga de la cárcel por ser rico. Sale de la cárcel porque le toca salir de la cárcel y porque su horizonte penal es muchísimo menor. Tú imagínate que ahora, primero, la sentencia no es firme, cabe recurso. Tiene dos recursos. Exacto. Tiene dos posibilidades de recurso. Tú imagínate que ahora la absuelven. Habría sido una pena anticipada. Yo no creo que la absuelvan, yo creo que la pena se va a mantener donde está, pero también se puede aumentar. Si se aumenta, pues oye, que entre en la cárcel y que la termine de cumplir. Si no se aumenta, pues oiga, que vuelva a entrar en la cárcel y termine de cumplir lo que se considere necesario antes de darle el tercer grado. Pero te voy a recordar una cosa, con penas inferiores a 5 años, en España, a un extranjero se le puede expulsar. Se le puede expulsar y cambiarlo por una expulsión del país, con lo cual no la cumpliría. Así que no se trata de ser millonario, que esto quede claro.
Te lo agradezco, Nacho, porque la verdad que creo que porque he visto a muchísima gente que tiene poder, influencia, y yo entendía que conocimiento. Bueno, en fin, vamos a otro tema. Nacho Vidal vuelve a ser noticia. Nacho Vidal es un famoso productor y director de cine de contenido para adultos, y creo que ha sido acusado por un homicidio imprudente, ¿puede ser?
Sí, bueno, este hombre, Nacho Vidal, en el 2019, pues decidió hacer una práctica con sapo bufo, que esto es un veneno que te hace conectar con tu... Bueno, a mí me parece una...
¿Es una droga o...?
Sí, es una droga dice que consigue que conectes y no sé qué. Una barbaridad, porque fíjate si es tal barbaridad que el amigo que lo hizo con él, pues acabó falleciendo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que primero la jueza dijo que se trataba de una muerte accidental, pero descubren el móvil de él cómo se graba un vídeo del ritual este del sapo bufo, y se ve cómo se toma el sapo bufo, se cae al suelo, empieza a gemir de dolor inconsciente. Es una agonía de 20 minutos y los tipos no llaman a una ambulancia, no porque había 3 personas. Uh-huh. No llaman a ambulancia, no hacen nada, vamos, un desastre. Entonces ahí se reabre el caso, pero finalmente la jueza o el juez de instrucción deciden archivarlo. Dicen que no ven delito, que el tipo se tomó el sapo bufo de forma voluntaria y que por tanto que no había delito. Uh-huh. Entonces era un fotógrafo. Entonces las acusaciones recurren y la Audiencia Provincial ha dicho que Nacho Vidal se tiene que sentar en el banquillo finalmente por homicidio imprudente y enfrentarse a la acusación. ¿Por qué? Pues mira, por 5 razones. Uh-huh. Dice que aunque el fotógrafo asumió que el director del rito era Nacho Vidal, lo cierto es que Nacho Vidal, y se toma la droga voluntariamente, Nacho Vidal se atribuye un conocimiento especial sobre esta clase de ceremonias. Es decir, el otro pensaba, ajá, que estaba en buenas manos. Esto, ajá, es importante. Luego dice, Nacho Vidal es quien dispone la dosis que debe inhalar el fallecido con una pipeta de cristal. Y esto es importante porque él, como es el que sabe, pues es el que establece la dosis. Nacho Vidal conocía que el sapo bufo era una sustancia altamente tóxica. Y a pesar de que sabía que era altamente tóxica, no tomó ninguna medida de seguridad para prever un fatal resultado. Luego dice, cuando tomas sapo bufo es incompatible con la cocaína. Eso te puede producir la muerte. Y el fotógrafo llegó habiendo tomado cocaína. Pero es que Nacho Vidal podía desconocerlo. Si lo desconoce, pues oye, no hay tu tía. Pero es que le han pillado en el móvil unos mensajes en el que el fotógrafo le dice, oye, que me he tomado 5 o 6 rayas de cocaína. Y el otro dice, bueno, vamos a estudiar si hay compatibilidad. Con lo cual, al final, acaba falleciendo. Y los magistrados también dicen una cosa. Es evidente que hay una carencia de conocimientos médicos por parte de Nacho Vidal y de las personas que estaban presentes durante la ceremonia. Se desmaya el fotógrafo cuando inhala el sapo bufo y todos continúan la ceremonia durante minutos y minutos y nadie reacciona ni pide ayuda mientras la víctima agoniza durante 20 minutos.
En esa agonía, es que no sé si a lo mejor esa agonía se confundía con el viaje o el...
Sí, se puede confundir con el viaje, no te digo no, porque se lo toman, se desfallece, le cogen para que no se golpee y luego le están como acunando, pero claro, es que son 20 minutos. A lo mejor la agonía podía haber durado 5 y es que aparte se veía, si ves el vídeo, produce una congoja brutal porque se veía que estaba sufriendo. Claro. Y a los 20 minutos reaccionan. Entonces, ¿que lo quisieron matar? Pues no lo quisieron matar. ¿Se podían imaginar que se iba a morir? Pues probablemente no se imaginaban que se iba a morir. Pero sí es un homicidio imprudente. Es un homicidio imprudente y eso no puede aceptarse que quede archivado, ¿no? Entonces hay indicios probatorios que permiten que se siente en el banquillo y que se desarrolle un juicio y que se determine si finalmente fue responsable de la muerte del fotógrafo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a Nacho Vidal sentado en el banquillo. Y como tú decías, es una persona súper conocida en España por ser un productor y actor de cine para adultos.
Tenemos otro asunto que tratarte. Bueno, tengo dos en la cartera, elige tú el que quieras.
Venga. Hablamos de Andrea, si te parece.
Sí, perfecto.
Andrea es una joven de 32 años que vino a España hace un año aproximadamente, vino con su marido y con una hija de 11 años, pues tenían planes de futuro, vienen de Venezuela, se instalan en nuestro país, todo parece que va bien, pero la pareja se destroza y se separan. El padre y la niña se regresan a Venezuela y Andrea se queda aquí, se enamora de un chaval y se va a vivir con él a Móstoles. Y viven en Móstoles durante 3 meses y según cuenta el chaval a los 3 meses discuten y ella se va de casa. Esto ocurre en torno al 18 de enero del 2024. Ese día, el 18 de enero de 2024, Gema, su hermana, habla con Andrea. Son hermanas de madre, que no de padre. Uh-huh. Y la nota especialmente callada, la nota rara, y desde entonces no ha vuelto a tener comunicación con ella. Gema vive en Luisiana, en Estados Unidos. Uh-huh. Y no han vuelto a tener contacto desde entonces. Y fíjate el problema, ¿eh? Es decir, tienes a Gema, hermana, en Estados Unidos, a su hija en Venezuela y a su familia en Venezuela. Y Andrea está sola en España. Gema dicen, coño, no coge el teléfono, está apagado, no responde, no publica nada en redes sociales, ha desaparecido, me estoy preocupando. Llama al novio, le dice, oye, o al exnovio, oye, exnovio, ¿está contigo? No, que no, que no es amigo, yo la he visto con otro hombre por ahí, ha rehecho su vida y no la he vuelto a ver. A ella le suena raro, y esto ya le suena raro. Llama al padre biológico que vive en España y le dice, padre, el padre de la desaparecida, oye, denuncia tú, que tú estás en España, denuncia la desaparición y que la busquen, que estoy preocupada. Dice, yo no me quiero meter en líos, yo no denuncio nada, que a mí no me interesan los follones. Así que tenemos a Gema en Estados Unidos llamando a Washington para hablar con la embajada española. Imposible, no lo consigue ni consigue hablar con nadie para presentar una denuncia. A la gente de Venezuela, que tampoco consigue hablar con la policía ni la Guardia Civil para presentar una denuncia. Y ahora mismo tenemos a una Andrea desaparecida con la familia angustiada porque no tiene ni puñetera idea de su paradero, que puede haber tenido un accidente, la pueden haber asesinado o puede estar por ahí de picos pardos, ¿entiendes?
Sí, claro,
y disfrutando de la vida, esto entre muchas comillas, pasando del cumpleaños de su hija que acaba de cumplir los 11 años y no la ha felicitado, cosa que es altamente extraña según su propia familia. Pero bueno, que a lo mejor ha encontrado el camino desviado de la vida y por eso no está en contacto con nadie, pero es que también le puede haber pasado algo grave y claro, hay un nivel de preocupación importante, pero no hay una posibilidad de poner una denuncia ni de que la policía la busque.
Claro, claro.
Vamos, yo entiendo que están angustiadísimos, pero bueno.
Bueno, madre mía. Oye, Nacho, ¿y tú no te coges vacaciones en Semana Santa?
No. Trabajo hoy, trabajo el jueves y ya el viernes, sábado y domingo voy a descansar. Pero no, no. Como tú, básicamente como tú, Alberto, al pie del cañón.
Te lo mereces descansar por lo menos un poquito, Nacho, tío. Un abrazo fuerte, amigo.
Abrazo enorme.
Que vaya bien, chao. Todos los miércoles también, es que hay clase de historia, ¿eh? 11:45 de la mañana, 10:45, lo que pasa es que esta no es un peñaco, ni que la sean, ¿eh? Las que hay por ahí, que hay grandes. Bueno, a mí me encanta la historia. Es que me he liado yo solo. Hola, Ana Blanco, buenas días.
Hola, Alberto.
Pues habrá muchos profesores de historia escuchándome y dicen, ¿y tú qué dices? No, no, yo soy gran amante de las clases de historia. Lo que pasa es que estaba un poquito más enfocada a las curiosidades y... Uh-huh. Y a cosas
a lo chulo.
Que... Sí, a lo chulo, exacto. Entonces, ha habido modas a lo largo de la historia, que han cambiado mucho, ¿no? Pero que han perjudicado gravemente la salud de quien las ha vestido. Y sobre todo, hay también casos de moda masculina, ¿no? Pero sobre todo la femenina.
Sí, sí, claro. Bueno, yo creo que lo primero que se piensa es el corsé, como decíamos antes, ¿no? Que básicamente es una prenda pues para el torso que oprime el pecho y la barriga y que yo creo que todo el mundo le suena por las ballenas, ¿no? La expresión esta de las ballenas, que eran literalmente eran las mandíbulas de las ballenas, unos huesos muy flexibles que se ponían dentro de la tela para armarla y que tuviese pues una prestancia, digamos, en el cuerpo y te obligase a ir derecho. Que ese era el origen del corsé, tener buena postura, ¿eh? No te creas, que luego lo de esto de que te metes con los cordones, tiras para tener cintura fina y para...
Hay un nota atrás cogiendo con un cordón. Exacto. Con cada mano y el pie en la espalda y tirando de dorsal ahí.
Claro, eso no pasó. No pasó, al menos no pasó mucho tiempo. O sea, solo pasó realmente como una década, entre 1880, 1890, una cosa así. Pero es la imagen que tenemos nosotros del cine, de
pues Escarlata O'Hara. Pues yo pensaba que eran más antiguos, ¿eh? Yo pensaba que eran más antiguos.
No son tan antiguos los corsés, más o menos son del Renacimiento. Antes es verdad que sí que se llevaba ahí, también en esa época, antes que el corsé, una cosa que se llamaba cartón de pecho o tabla o papelón, que era literalmente un cartón, o sea, una tabla que se ponía en el torso, porque lo que no gustaba era que las mujeres se les marcase el pecho, o sea, el objetivo era parecer hombres, en definitiva, y que se estirase la ropa, porque claro, la plancha, bueno, existía, pero era muy duro y la tela no era elástica. Entonces, una de las cosas que marcaban que la confección pues fuese de lujo era que la ropa quedase estirada, que a nosotros, fíjate, es una bobada, pero no pensamos en ello. Y ese es el origen del corsé. Hay alguna versión también en Creta, en Micenas y tal, pero realmente es una prenda aristocrática, o sea, realmente la llevaron muy poquitas mujeres a lo largo de la historia, y sobre todo se generaliza ya con la Revolución Industrial, ¿no? Pero es precisamente quizá a partir del siglo XVIII o XIX cuando empieza a preocupar a los médicos.
Uh-huh. Ahora vamos porque se volvieron peligrosos, pero es que has dicho algo que esa tabla de cartón que se ponían para reducir el pecho me ha recordado a la historia de las tiras, las que tiraban flechas, ahora mismo no me sale la palabra.
Las amazonas.
Exacto,
sí.
Las amazonas. Y que se vendaban el pecho para que no les molestase a la hora de estirar el arco, ¿no?
Sí. Pero,
¿En qué momento, es que si como empecemos a hablar de las amazonas nos vamos ahí de historia, ¿en qué momento se volvieron peligrosos los corsés? Pues es muy interesante.
A partir del siglo XVII, o sea, corte de Francia, Versalles, Luis XIV, el Rey Sol, yo soy Francia, yo soy el absolutismo, ahí se pone de moda lo de la etiqueta, que es de donde viene también. La corte hay que ir muy engalanado, muy emperifollado. Que ya te digo, antes se habían llevado corsés, se habían llevado esas tablas y esos cartones, pero a partir de aquí ya vamos a ver con María Antonieta sobre todo lo de la cintura esta estrechísima, y es de aquí de donde vienen finales del siglo XVIII, sobre todo las grandes preocupaciones por los corsés. También te digo que lo de María Antonieta es un poco falso, porque realmente ella lo que puso de moda fue otro estilo, o sea, el estilo ya de la corte de Versalles había llegado a tal punto, con las pelucas blancas, la cara está empolvada y demás, que ella lo que pone de moda es el estilo la criolla, que es vestir como visten las esclavas, las criollas en América Latina, y lo que se pone de moda es una camisa suelta, se llama así, vestido camisa o camisa la criolla, que no lleva corsé. O sea, que la fama de María Antonieta es un poco injusta, ya te digo. Pero es que estos corsés, igual que los de finales del siglo XIX, causaban abortos, comprimían los órganos, los desplazaban, había problemas para los embarazos, era muy incómodo. O sea, tampoco podías respirar. Si te gustaba el aire, estabas perdido, ¿sabes? Y hubo diversos tratados contra las cotillas, que era como se llamaban, ¿eh? No se llamaban corsés, eso es más moderno.
Uh-huh. Es que has dicho algo que es la moda esa... Sí. No sé si es francesa, de Versalles, de blanquearse la cara. Y ya no solo eso, de las pelucas blancas, de vestir de blanco.
Sí. Bueno, es que el todo del maquillaje y la del blanco en general es un tema, ¿eh? Porque se veía de clase alta. Nosotros piensa que tenemos la idea esta burguesa de que las vacaciones, irse de vacaciones, poder tener un sitio de vacaciones y tomar el sol es de gente de dinero. Hoy igual está más masificado, pero imagínate 1920, 1925, cuando se pone de moda, pues hombre, un coche y dinero para irse, las vacaciones no estaban pagadas todavía, no lo tenía todo el mundo. Las mujeres lo que hacían, y la gente de hombres incluso, era protegerse del sol, se llevaban los grandes sombreros, se envolvían la cara, y has visto los anuncios estos de cremas de manos, ¿no? De los marineros, sí, estos noruegos, no sé qué. Claro, es que los marineros, igual que los campesinos, eran lo más bajo de la sociedad y estaban curtidos por el sol y estaba muy mal visto. ¿Qué hacían las mujeres entonces? Pues sobre todo las de la corte, pero esto lo hacía más gente, ¿eh? Pues bebían vinagre, por ejemplo, para matar los glóbulos rojos y tener anemia, todo muy sano. Y también se daban de plomo. Claro, tú date blanco de plomo, ya verás lo que te pasa.
Oye, y eso, el tema de los colores es muy interesante, uh-huh, porque también hubo otros colores venenosos, ¿no?
Sí, el blanco este de plomo que se llamaba, claro, fíjate, espíritu de Saturno suena mejor, te das un colorete o una cosa así que se llama así y queda mejor, ¿no? Pero es lo donde viene lo de las modas, yo creo que esta es de la frente de afeitarse, porque claro, tú toma mucho plomo que es súper venenoso y ya verás cómo te quedas, ¿no? Pero claro, es que en el siglo XIX se puso de moda el color, el verde arsénico, también el nombre da pistas.
Hombre, bastante, la verdad que sí.
Claro, pues es que el arsénico también es mortal, ¿no? Y entonces hubo incluso ilustraciones, ya se sabía en la época que pasaban cosas, porque claro, tú esto te lo acercabas a la piel y te salía un eczema, y la gente pues empezaba a toser, te salían sarpullidos, imagínate los problemas pues con los ojos, respiratorios, el polvo este del arsénico se quedaba en suspensión, y además la gente era un verde muy bonito, muy tóxico, pero muy bonito, y forraban las casas, las paredes que eran de papel pintado, los tapetes estos de juego del mus de los caballeros, entonces sí, todo el mundo respiraba este polvo de arsénico que claro, te mata.
Oye, y en cuanto a los hombres, pues se dedicaban, pues también se dedicaban a la moda. Yo me acuerdo, por ejemplo, el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas, que eso, pues no sé si...
Bueno, fíjate, es un sombrero loco que no es casualidad, o sea, no es que haya escogido cualquier profesión y haya dicho, este es un loco, es que los sombreros se volvían locos porque trabajaban con mercurio, que claro, es como el arsénico y el plomo, está ahí en la misma familia. Se usaba para tratar la piel y dar la consistencia a la piel esta de conejo, de castor, que también se usaba para los gorros, y fíjate que fue una introducción novedosa para sustituir, esto te va a gustar mucho, a la orina, que era lo que se usaba.
Madre mía, qué ordinaria. Ana, claro, no te porque pega, no te pega nada.
Sí, ay, la orina ha servido para muchas cosas. Esto no te lo iba a decir, pero te lo voy a contar. ¿Sabes qué sirve para lavarse los dientes? Porque tiene amoníaco y el amoníaco blanquea. Y esto también de donde viene la frase esta de pecunia non olet, el dinero no huele, de la antigua Roma, que recogían la orina de los urinarios públicos y la llevaban a una especie de tintorerías, lavanderías, se llamaban fulónica.
Ya. Suena mal. Tengo un minuto y me apetece que me cuentes, sí, un poco la curiosidad de los cuellos estos de cuando se piensa en Velázquez, ¿no? Que se, sí, ve con ese cuello de no sé si tú me lo puedes describir mejor, ¿cómo se llamaba eso?
Normalmente la gente lo llama golas, pero en realidad se llaman lechuguillas o cuellos. Y son pues estos círculos, estos redondeles, ¿no? Como de cuello de encaje blanco, que al principio eran duros, luego fueron siendo más blandos y iban como plisados. Había dos tipos, unos que se hacían a molde, que eran los caros, y otros que eran escarolados, que eran simplemente pues tela junta. Y esos eran los que empezaron a llevar todo el mundo y eran muy, muy incómodos. Lo que pasa es que eran baratos y no te obligaban a ir con la cabeza alta. ¿Tú has oído esto de ir con la cabeza alta? Pues literalmente sí, claro, no se podía agachar uno, no se podía bajar la cabeza ni mirar, yo qué sé, por los pies. Y, hombre, no te digo que fuese como lo del blanco de plomo y eso, pero sí que había una preocupación también moral por esta idea del ocioso, sabes que estaba mal visto el trabajar, sí, también con esto no distinguías quién era rico y quién era pobre, porque todo el mundo llevaba cuellos abiertos de estos, mm-hmm, y fue un tema, ¿eh?, en el siglo XVII, hoy ha quedado atrás, pero en el siglo XVII les preocupó mucho.
Qué interesante. Ana Velasquín, hasta el miércoles que viene.
Hoy me gusto de Velasquín.
Adiós, mamá, chao.
Un besito.
Todavía queda una hora de programa y lo que hacemos de 12 a 1 es irnos a donde está la noticia y contársela de la mejor manera que sabemos. Gutiérrez, ¿con qué vamos ahora a las 12:05?
Pues fíjate, Alberto, ayer el Consejo de Ministros se olía que estaba pasando algo en la reunión del Consejo de Administración de Radio Televisión Española.
Lo verdaderamente fundamental e importante es preservar
la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Pero tenemos que esperar, ¿no?, a que termine este consejo y para poder hacer un análisis más detallado de lo sucedido.
Esperar, decía Pilar Alegría, la ministra portavoz, antes de saber que en ese consejo, en el que en principio se iba a resolver el fichaje de David Broncano y la resistencia, iba a hacer saltar por los aires la dirección entera de la cadena pública. La presidenta interina, Lina Sánchez, proponía la destitución del director de contenidos y poco después este reaccionaba pidiendo la dimisión de la presidenta interina. Conclusión, Alberto, saltó por los aires la dirección de Radio Televisión Española y vamos a intentar explicar por qué, qué ha pasado.
Aquí huele a película de Netflix, ¿eh? O de Prime, o de las otras.
Sí, gracias, Guti. A ti.
Y le tengo que contar más cosas, ¿eh? No se crea que eso es lo único, pero bueno, paso a paso. Poco a poco. Deme un momento que organice aquí los papeles y le cuento qué está pasando, qué ha pasado y veremos qué va a pasar en Televisión Española. Deme un momento. King of love, king of peace, so they preach, so they believe, yet they kill in your name, man is died in your name, what's a free thinking man to do?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 65, apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. ¡Ni es lunes, ni llueve! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.